Paseando por Madrid, nos esperan al acecho historias inquietantes. Luces en el cielo, prodigios y viejos fantasmas que ahora cobran vida de nuevo. Comienza Madrid Misterioso con Álvaro Martín.
Muy buenas noches y muy bienvenidos a Madrid Misterioso. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Ya estamos aquí de nuevo, una semana más, para hablar de misterios de Madrid y esta vez hacemos un bonito nexo con una comunidad que nos encanta, como es Murcia. No quiero decir nada más, enseguida vamos a presentar a un invitado que estará con nosotros y jugaremos un peculiar partido de tenis, una tú, otra yo, hablando de misterios que tienen mucho en común. Recordad que estáis aquí en este espacio Madrid Misterioso en Onda Madrid, que yo soy Álvaro Martín y que si os apetece, os llevaré por ahí de ruta, os llevaré por ahí de paseo con rutasmisteriosas.es. Mi último libro, ya lo sabéis, El Palacio Maldito, un libro que versa sobre los enigmas e historias curiosas del Palacio de Linares. Si os apetece, pues es muy fácil, buscando en internet tanto rutasmisteriosas.es como El Palacio Maldito. Pronto comentaremos alguna novedad más de este libro, también de eventos que tenemos pensados. No os lo perdáis, no desconectéis. Esto es Madrid Misterioso. ¡Comenzamos!
Venus se apagó. He visto morir una estrella en el cielo de Orión.
Esta temporada en Madrid Misterioso nos hemos propuesto tender puentes con otras comunidades y provincias para ver que en el fondo el misterio es universal, si bien por supuesto tiene sus particularidades locales, algo que nos encanta. Y esta semana pues vamos a hacer un puente Madrid-Murcia. Un puente al que servidor pues está muy acostumbrado, pues, porque cada año pues lo hago en coche para irme de vacaciones en verano y es algo que me encanta. Por tanto, yo tengo un vínculo muy bonito y muy luminoso con Murcia, que como dirían hoy en día, pues me da muy buenas vibras. Así que, ¿quién mejor para hacer el cicerone, por así decirlo, que Joaquín Abenza, director del programa El Último Peldaño en Onda Regional Murcia? Es ingeniero industrial y ha realizado tareas pues tanto en el ámbito de la gestión pública como en la docencia. En el apartado que nos interesa, en el apartado de lo misterioso, bueno, pues fundó en 1976 el Centro Investigador de Fenómenos Extraños y ha desarrollado varias investigaciones tanto de campo como de laboratorio, por llamarlas de alguna manera, en asuntos relacionados con parapsicología o también con la ufología. Hoy nos presenta aquí en Madrid Misterioso su libro 50 lugares mágicos de la región de Murcia, con la editorial Cidonia, y vamos a darle ya la bienvenida. Joaquín, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas, Álvaro, encantado de estar aquí con vosotros y encantado de hablar de los misterios de Madrid y los misterios de Murcia. Vamos a ver cómo se complementan.
Pues sí, porque leyendo tu libro, que es una guía imprescindible que me llevaré este año a las vacaciones, pues me he dado cuenta pues que había algunos paralelismos interesantes. Además, a Joaquín Abenza pues lo hemos visto hace poquito por Madrid, ha sido un placer en esa charla que ofreció en las jornadas de parapsicología del grupo EPTA, donde le vimos hablando de ovnis, y alguna pregunta de ovnis también cae esta noche en Madrid Misterioso, Joaquín. Oye, ¿te parece bien si empezamos por un sitio mítico? Quizá uno de los misterios más potentes de Murcia, el fenómeno duende, que algunos asocian con lo que hoy llamaríamos el poltergeist. ¿Qué te parece, Joaquín, si nos llevas a la calle Rambla en busca de la casa del duende?
Pues encantado de llevaros ahí, porque es uno de los, como tú bien dices, de los enigmas más conocidos de la ciudad de Murcia y también de la región. Es la famosa Casa del Duende. Hoy en día ya no es una casa, hoy en día es un colegio mayor y es propiedad de la Universidad de Murcia, pero hace muchos años estuvo en manos de, pues eso, de la familia Saavedra, una de las familias más importantes, no solo de Murcia, sino de España. Y bueno, pues este hombre, Gregorio Saavedra y Fontes, que era caballero de la Orden de Calatrava, sobrino además del famoso escritor y diplomático Diego Saavedra Fajardo, muy importante en Murcia, pues en el siglo XVII se hizo construir una mansión, una casa, en esa calle, la calle Rambla. Y lo curioso de todo esto es que, bueno, por investigaciones que hemos podido hacer y por documentación existente, esa casa no era la primera construcción, sino que se realizó encima de otra un poquito anterior, del primer tercio del siglo XVII, que pertenecía pues a un calificador de Santo Oficio, don Sancho Colodro. No sabemos si esto tiene algo que ver, pero ya la cosa nace, ¿no?, con un componente inquisitorial que es bastante, cuando menos, curioso, ¿no? Bueno, durante mucho tiempo esta casa estuvo, ya digo, en manos de la familia Saavedra, y luego pues terminó ya no solamente ahora siendo colegio, sino que además pues ha estado en varias manos, ha sido incluso oficina de ingenieros de minas y todo, de hermanas carmelitas, en fin, ha tenido muchos usos. Pero hubo una época en la que estuvo mucho tiempo como vacía, ¿no? Y es que, hay un momento en la historia de esa casa en la que el conde de Alcudia, Antonio Saavedra Jofre, que era pues seguidor de las, digamos, de la causa carlista, cae en desgracia, tiene que irse fuera, en fin, hay un momento en que la casa tiene, como dijéramos, momentos de estar absolutamente abandonada. Y es ahí cuando nace, seguramente, la leyenda del duende, finales del siglo XVIII y primera mitad del siglo XIX. Y es curioso, porque en esta casa hay una leyenda que es más que leyenda, porque podemos encontrar en algunos textos, en el libro recojo alguno de ellos, referencias a la posible existencia de un fenómeno de duende. Y es que los vecinos decían que cuando se caía la noche, pues empezaban a escucharse unos murmullos que se convertían en alaridos, que se veían unas luminarias en lo alto de un torreón que tiene esta mansión, y que por delante de esas luminarias veían como danzar una figura que no les dejaba dormir en toda la noche. ¿Cómo nace esta leyenda? ¿De dónde viene? Bueno, pues la leyenda, lo que se ha contado de generación en generación, es que una muchacha, una bella joven, pues posiblemente de la familia, ¿no?, fue seducida en los muros de esa casa por un extraño hombre, por un hombre al que se le atribuye incluso un origen pues casi del Averno, y que se aprovechó de la pureza, de la inocencia de esta doncella para seducirla. Eso le hizo caer en una maldición y, bueno, la familia no quiso, bajo ningún concepto, perdonar esto. Y la leyenda lo que cuenta, yo creo que más en la ficción que en la realidad, es que emparedó, es decir, metió a esta muchacha en la parte superior del torreón y ahí murió. Y que el espíritu de la doncella es lo que se manifiesta o se manifestó durante mucho tiempo cada vez que caía la noche. La historia dice que para acabar con esto los vecinos pidieron a la iglesia que interviniese y que se hizo un exorcismo. Lo curioso es que cuando el exorcista interviene y, bueno, hace el rito y lanza pues todos esos formularios que la iglesia tiene para estos temas, pues dicen que vieron cómo salía una paloma del ventanal de ese último cuerpo de la torre, y que a partir de ese momento ya dejó de producirse ya el fenómeno y los ruidos y todo ello. Lo curioso de esto, y esto lo podemos encontrar incluso en un libro que hay sobre en la casa del arquitecto Sánchez Medrano, que la restauró en 1996, pues lo curioso es que la torre tenía su último cuerpo, su última habitación, absolutamente separada del resto de la casa. Es decir, no había ninguna comunicación por escalera interior que llevase hacia esa habitación. De hecho, hoy en día, para acceder a ella, se ha hecho una escalera exterior por el tejado, que de manera una escalera metálica, que permite subir hasta el último cuerpo de la torre. Luego tenemos una leyenda, que a todas luces debe ser leyenda, por lo que cuenta, pero por otro lado tenemos unos elementos bastante objetivos, como es la aparición en algunos textos antiguos y el hecho de que esa torre nunca se podía subir, por lo menos en su construcción original, no se podía subir al último cuerpo. Y ya para colmo de todo, como te decía, es un colegio mayor. Bueno, pues en ese colegio mayor, y he tenido la ocasión de hablar con algún estudiante, pues se cuenta, se dice que aún hoy en día, en algunas noches, los chicos que están durmiendo notan como que alguien les toca y se despiertan y evidentemente no hay nadie en la habitación. Es como si una mano invisible les hiciese una caricia o un saludo o una advertencia de que el duende parece que no se ha ido del todo.
Brutal. Esta historia es alucinante porque tiene de todo y tiene elementos que, como decía yo al principio, no me son ajenos en el sentido de que en Madrid pues tenemos la Casa de los Duendes. La Casa de los Duendes es una historia de una casa que ya cayó en desgracia, que ya en el siglo XIX pues fue tirada, pero fue tirada porque fue una casa que estuvo abandonada, que fue apedreada por los vecinos, que fue visitada por el Santo Oficio y en esos ruidos que se escuchaban allí, en esas presencias que decían los vecinos, que había, pues eso, criaturas pequeñitas. En este caso se hablaba de algo así como enanos. Y bueno, hay una historia por detrás muy, muy compleja, de incluso unos falsificadores de moneda que podrían estar operando en el sótano de la casa y que se decía que aparecían y desaparecían porque ellos tenían como su escondite. Hay la presencia de nobles también en esta historia. Por tanto, que tiene muchos paralelismos con esta casa del duende murciana. Y es que cuando hablamos de este fenómeno duende, antiguamente ha traído de cabeza, ¿no?, a muchos investigadores, a muchas personas que apaciblemente tenían su casita y de repente empezaban a ocurrir cosas, tipo objetos que se mueven, tipo, solo, sin que nadie intermedie, ruidos, etcétera, que esto, Joaquín, pues ha causado el desconcierto muchas veces de los vecinos, de los habitantes. Lo bueno del caso de Murcia, en el de Madrid incluso hay debate de dónde estaba exactamente, estaba en la zona de Princesa, ¿eh?, pero hay debate sobre dónde estaría exactamente la Casa de los Duendes ya desaparecida, pero allí por lo menos todavía se podría visitar, ¿no?
Cierto, y eso es una de las cosas que yo he intentado poner en el libro, todas aquellas aquellos elementos que pueden ser visitables, es decir, uh-huh, todavía se puede, está ahí, es decir, esta casa está en perfecto estado porque, como digo, se hizo una restauración bastante profunda y además es visitable, se puede entrar, bueno, pidiendo permiso lógicamente a la dirección, claro, claro, del colegio mayor, pero vamos, no es que sea difícil, es de la universidad y es un sitio público, se puede entrar y no hay problema, entonces se puede ver, se puede, por supuesto, desde la calle es perfectamente observable el torreón, pero desde dentro también se puede, y eso es lo que he intentado, ¿no? Porque fíjate, hay otras historias, hay una que es tremenda, pero no la he querido meter porque ya no existe, le pasa un poco lo que tú comentas, que es de la mano negra, una historia muy parecida, sí, bueno, parecida a un duende que se manifestaba en un torreón y que incluso se cuenta que se veía como una mano negra salía por una ventana y hacía señas y hablaba con los interlocutores que iban allí. Y de hecho se tuvo también que hacer un exorcismo y se dice que el fraile que entró a hacer el exorcismo, cuando salió, estaba con el pelo absolutamente blanco de una persona joven y estaba con aspecto de una persona anciana y ya no volvió a hablar nunca más y ya se tuvo que internar en una institución porque aquello le fue tan fuerte con lo que se enfrentó que lo dejó absolutamente fuera de todo lugar. Lo triste de esta historia es que ya, yo creo que sé dónde estuvo, pero solamente tengo localizado el lugar. Ya, ahora mismo ya no es lo que fue, uh-huh, porque fue privada y ya no tiene ningún sentido el decir, bueno, pues aquí en tiempos estuvo eso. Mientras que la Torre del Duende está ahí, la Casa de los Saavedra sigue estando tal y como la hicieron los Saavedra, lógicamente que con la remodelación pues se ha convertido en un colegio mayor.
Casa enduendada, motivo más que suficiente para nuestros antepasados para abandonar su casa, su vivienda y quedar en paz con la persona que se la había vendido o alquilado, puesto que en algunos contratos se añadía una cláusula por la cual, si tú podías demostrar la presencia de estas criaturas para la iglesia, criaturas infernales, por eso que era necesario que intercediera allí pues la Inquisición, si tú podías demostrar esta presencia, pues nada, todos tan amigos, te devolvían el dinero. Y fíjate qué fácil sería si hoy en día en algunas casas que siguen ocurriendo fenómenos se pudiera poner esa cláusula misteriosa, digamos, esa cláusula sobrenatural. Joaquín, vamos a continuar y lo vamos a hacer por un sanatorio de aquellos que nos encantan, que están en toda la piel de toro. En Madrid hemos dicho hace muy poquito en el programa que existe el sanatorio de la Barranca, ¿no? Pues un lugar que ya está en peligro de extinción, ya lo van a derribar. Es un sitio que está en un estado lamentable. Y esta historia parece que está hecha con un molde, ¿no? Un lugar de montaña, un lugar de aires sanos, de aires frescos, donde llevaban a los enfermos de tuberculosis, donde llevaban a los enfermos del pulmón para que se curaran. Muchas veces esos eran sanatorios o hospitales, a veces hasta casi polivalentes. Yo he estado allí, en el que vamos a comentar ahora. Me parece alucinante, sobre todo el de Sierra Espuña, por supuesto me refiero, porque tiene un entorno privilegiado, está en un sitio bellísimo, precioso. Me consta que hoy en día es muy difícil acceder y ante la duda nosotros no recomendamos que nadie vaya, pero Joaquín, estamos ante uno de los epicentros del misterio murciano.
Cierto, cierto. Y bueno, lo primero que quiero decir es que eso que tú acabas de comentar, y es que está prohibida la entrada. Está prohibida la entrada primero porque es un sitio que ya no tiene acceso público. Es un sitio que pertenece a la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, pero no está abierto al público. Y sobre todo y por encima de todo, es porque es peligroso. O sea, tal como está ahora mismo, puede provocar muchos accidentes. Los forjados están prácticamente derruidos, las escaleras se caen, hay unas escaleras metálicas que suben a la azotea que están cogidas con tornillos y los tornillos están prácticamente fuera. No es absolutamente, ya no solamente recomendable, sino no es, yo diría que está absolutamente prohibido, más que nada, como digo, por temas de seguridad. Y efectivamente, es un sanatorio que es lugar, es paradisíaco, es una sierra, pues la masa forestal más importante que tenemos en la región de Murcia, y un entorno pues lleno de, pues eso, de naturaleza, de aire puro. Y este sanatorio, pues como todos los que había en aquel momento, cuando no se podía curar la tuberculosis, no existía ningún tipo de medicación, estábamos hablando pues eso de finales del principio del siglo XX, sobre todo. Y este sanatorio se terminó de construir en 1934 y llegó a tener 200 camas, nada menos, con un personal importante de medio centenar de profesionales que se dedicaban a, bueno, más que a curar, algunos curaron, la verdad, porque, bueno, algunos sanaban, ¿no? Pero la mayor parte de las veces era pues a mitigar los dolores y la calidad de vida de estas personas que no tenían nada, ¿no? Cuando se descubrió el antibiótico, la estreptomicina, a finales de los años 40, pues lógicamente dejó de funcionar ya porque, gracias a Dios, pues se curaban todas estas enfermedades o la mayoría de ellos, y bueno, pues tuvo un tiempo que no sabían qué hacer con él, hicieron una especie de escuela, hogar para huérfanos y niños necesitados, tampoco tuvo mucho éxito, terminó también cerrándose, y en los años 80 pues se hizo una rehabilitación de una parte, la mitad del edificio, para hacer algo así como un albergue juvenil, pero aquello tampoco funcionó bien, y en 1995 ya definitivamente se cerró del todo, y dos años más tarde dejó de tener vigilancia, y bueno, la gente convirtió aquello en un lugar de peregrinación para aquellos que les gusta el turismo de lo insólito, de las sensaciones fuertes, y aquello por las noches se llenaba, y creo que todavía se sigue llenando, a pesar de, ya digo, que es lamentable que esto sea así por el que puede haber cualquier día una desgracia, de personas que van allí a intentar grabar psicofonías, a hacer fotografías en la oscuridad, y bueno, esto nos hace quizá entender por qué algunas personas cuentan que han visto cosas. Mira, se habla, por ejemplo, de una figura espectral, una especie de neblina, de color grisáceo, con forma de mujer, que se movía por la primera planta del sanatorio. Otros dicen haber escuchado voces que no saben de dónde proceden. Hace poco, por ejemplo, me llamaban de la televisión pública de aquí, de la región de Murcia, para que diese mi opinión sobre un vídeo que se había hecho viral, no sé, recuerdo si era en TikTok o en Instagram, donde unos jóvenes que habían estado por la noche allí tiran a una cisterna una piedra, y el agua pues hace unos ruidos muy raros, pero bueno, yo cuando escuché aquello no vi nada raro, vi simplemente pues la reverberación de unas tuberías. En definitiva, que es un caserón muy, muy viejo, y cualquier ruido pues se escucha pues en todo el edificio. Aparte, como siempre está lleno de gente, pues tú no puedes saber si lo que estás grabando es una psicofonía o es un señor que está, pues yo qué sé, tres habitaciones más allá, porque aquello es algunas veces es una romería nocturna, ¿no? Entonces, es verdad que sí, que ha habido algunas cosas, yo he visto algunas fotos y he escuchado algunas psicofonías que pueden ser interesantes, pero tampoco es que sea una cosa tan importante desde el punto de vista del misterio. Hay lugares mucho menos conocidos y que tienen un índice de éxito a la hora de grabar psicofonías, por ejemplo, en la región de Murcia, pues infinitamente superior, y sin embargo pues esto sigue siendo como un lugar, una especie de Lourdes, entre comillas, de lo insólito, donde va mucha gente y donde, ya digo, no deberían ir, por, más que nada por la seguridad y por el estado tan lamentable en el que se encuentra. La verdad es que tampoco hay que olvidar que estamos en un sitio donde muy cerquita pues está el Barranco de las Brujas, que sí que tiene una leyenda auténtica y antigua, ¿no? Se habla de unas brujas que atacaron una caravana que circulaba por un barranco y que, bueno, parece ser que llegaron incluso a matar a todos los los caballos o las mulas que llevaban estos arrieros, que tuvieron que salir aterrados, y eso pues, se cuenta allí del famoso Barranco de las Brujas. Y podemos encontrar pues leyendas que, bueno, son solamente leyendas, pero que hacen también que sea un atractivo, de posibilidad de huella de dinosaurios. En realidad se trata de una pareidolia, se trata de una piedra que parece tener la huella de la pata de un dinosaurio. Pero fíjate, hasta la propia administración, como curiosidad, le ha puesto al lugar que lleva hasta allí la senda del dinosaurio y te lo señaliza para que vayas a verlo, aunque lógicamente te explica que no hay ni una sola prueba científica de que eso sea un fósil ni siquiera una huella de dinosaurio. Pero sí que es verdad que si Sierraspuña está llena de misterios. Hay un montón de casos de avistamientos de ovnis. Tenemos incluso pues un escuadrón de vigilancia aérea que está justo allí en Sierraspuña, con sus historias, y la verdad es que merece la pena. Pero el sanatorio es más leyenda, es más pues eso, mito, que algo que de verdad merezca la pena investigar. Y no me canso de decirlo, ya lo he dicho muchas veces, lo vuelvo a decir por última vez, que no vaya nadie a meterse allí porque puede salir mal parado.
Muy bien, y es nuestra labor también. Encima estamos en la radio pública, cada uno de nuestro lugar. ¿Sí? Tenemos que comentarlo así, claramente. Yo estuve hace mucho tiempo y era un sitio que era más accesible, pero por lo que me cuentan amigos de allí, está muy cerrado y está cada vez peor. El peligro de que te caigas, el peligro de que te caiga un cascote, etcétera, etcétera. No merece la pena en este punto concreto, porque es más el mito. Como bien dice Joaquín, que hay lugares mucho más abiertos y menos peligrosos donde puedes captar psicofonías y donde puedes vivir una experiencia fuerte, siendo también las cosas como son, y esto sé que va a generar la curiosidad, siendo un lugar imponente, aunque sea para pasar por alrededor, porque hay una ruta muy bonita por toda la zona, pero para pasar por alrededor.
Y yo animo a los que quieran ir a grabar psicofonías a que se pongan en el entorno de ese sanatorio, uh-huh, y allí tranquilamente y con toda la seguridad del mundo, en medio del bosque, que es como Jurgerson descubrió la primera psicofonía oficial, bueno, ¿no? Que luego sabemos que hay otras más antiguas. Pero es un sitio muy, muy interesante para grabar psicofonías, pero en plena naturaleza. Pero no metiéndose en un lugar que, primero, está prohibido y es un, no digo que sea un allanamiento, pero sí que es una irregularidad el meterse en un lugar cerrado donde hay un cartel que dice prohibido el paso. Y en segundo lugar, por seguridad propia y ajena, pues que te puede costar caro el moverte por allí.
Y ya que estamos, que vayan con mucho cuidado por el monte, primero, porque hay que cuidarlo. Segundo, hay animales salvajes, no es broma, yo me he encontrado jabalís allí. Y tercero, que no hay muy buena cobertura justo por la zona donde está el sanatorio, así que si te pasa algo, avisa de dónde has ido antes, por si acaso. Dicho queda,
muy
Joaquín,
bien dicho, sí señor.
Y nos vamos al capítulo... Al capítulo de lo sagrado. La historia que vamos a contar a continuación es muy curiosa. Vamos a pasar a esa parte de los enigmas santos que hay en Murcia. Pero antes, ¿nos podrías hablar un poquito del Cristo que aparece en la portada del libro, que parece que más que en Murcia estamos en Río de Janeiro?
Sí, sí, bueno, la verdad es que los amigos de Cidonia son geniales. Ellos son los artífices de esa portada. Y bueno, creo que ha sido un gran acierto. Es un Cristo que bueno, no es que tenga ningún misterio. Es un Cristo que el único misterio que tiene es que, bueno, como lo que pasó en la guerra civil, ¿no? Que, bueno, pues algunos fanáticos que no tienen nada que ver con la política y sí con mucho con el fanatismo, pues había uno anterior que era un poquito más pequeño que ese y lo dinamitaron. Y entonces, pues posteriormente se hizo ese que es un poco más grande y que está elevado en un lugar que sí que es misterioso, que es el Castillo del Rey Lobo. El Rey Lobo fue uno de los más importantes líderes medievales hispanos, españoles, porque él era español, era de la Al-Ándalus español, pero además fue un rey taifa. Él, por su cuenta, de alguna manera fue precursor de todo el reino de Murcia y le plantó cara a los almohades que venían de África y que reclamaban que aquello tenía que seguir siendo pues del imperio, ¿no? El imperio, en este caso, islámico. Y él le plantó cara y es un rey con muchísimas historias. Hay muchas leyendas en ese castillo, hay aparición de fantasmas, hay una sima que la leyenda cuenta que, bueno, la leyenda y la voz popular dice que hay esa sima está unida a la Catedral de Murcia, que se encuentra a bastantes kilómetros, cosa que no hay la menor evidencia, pero sí que es verdad que la sima es profunda y ha dado lugar a muchas leyendas. Y sobre todo, pues es espectacular. Ese Cristo se ve desde muchísimos kilómetros y por la noche se enciende y es algo. Bueno, es una referencia y es un símbolo de la ciudad de Murcia, de alguna manera, o de la comarca, ¿no?, de la ciudad de Murcia. Entonces, creo que fue muy acertado por parte de los diseñadores de Cidonia colocarlo en la portada como reclamo, porque además yo creo que si alguien viene a Murcia merece la pena que lo visite.
Tiene muchísima fuerza, sí, es una portada y un Cristo con mucha fuerza y desde luego otro de los lugares a marcar para visitar cuando vayamos por allí. Y también muy fotogénico, ¿para qué vamos a engañarnos? Ya que hablamos de cuevas, pues me lo has dejado muy a huevo para la historia que quería traer a continuación. Y es la leyenda de San Antonio el Pobre. En Madrid, fíjate curioso, Joaquín, tenemos una leyenda que reza que en la Cuesta de la Vega, en donde pasaba la antigua muralla musulmana muy cerquita de la Catedral de la Almudena, en el siglo XVIII se le apareció un monje fantasmal a un agricultor. Bueno, pues con sus pesquisas, investigando y resumiendo mucho esta historia, se dio cuenta de que ese monje fantasmal que se le había aparecido a este guindero, a este hombre que venía con sus guindas, era nada más y nada menos que San Antonio de Padua, muerto, para recordarlo, muerto en el siglo XIII, esta historia es del siglo XVIII. Bueno, pues se honró una imagen que había en una iglesia de Madrid de San Antonio y se le apodó a partir de aquel entonces y hasta el día de hoy San Antonio el Guindero. Y es que San Antonio, Joaquín, San Antonio de Padua también tiene su protagonismo en la historia que nos vas a contar.
Cierto, además es una de las, para mí, de las más bonitas. Es de esas historias que tienen pues mucha ternura, que tienen pues mucho arraigo. Y porque además, fíjate, está uniendo el tema de, por un lado, la fe de las personas, positivamente hablando, sin manipular a nadie, es una creencia positiva. Por otro lado, la humildad de este místico y de este ermitaño. Y en tercer lugar, pues un prodigio que se dio, y es curioso porque en esa época, y en el libro recojo algunos casos, estamos hablando de 1648, cuando la terrible epidemia de peste que hubo en todo, bueno, la mitad de España, es decir, todo el Mediterráneo, hubo una mortandad de más del 50% de la población. Y en ese momento se dan una serie de milagros que vienen de alguna manera a proteger a la población, y todos esos milagros vienen de figuras muy queridas, religiosas, por parte de la población de la época, ¿no? Y uno de ellos era San Antonio de Padua. Mira, esta historia efectivamente tiene que ver con una cueva, porque el protagonista, aunque se le llama San Antonio el Pobre, pero es que aquí la historia y digamos el paso del tiempo ha hecho una fusión, pues en realidad no era San Antonio el Pobre, sino era el ermitaño Juan el Pobre. Lo que pasa es que era un devoto de San Antonio de Padua. El hombre, lo único que tenía, su única propiedad, era un pequeño cuadro, una pintura de San Antonio de Padua, que él siempre llevaba consigo y a la cual le rezaba y le tenía muchísima devoción, y que además de alguna forma ponía allí para que los fieles que a veces se acercaban a rezar con él, pues pudieran también rezarle, ponerle flores y demás. Bien, pues la zona donde se ubica esto es una zona sagrada, pero no sagrada ahora solamente por la religión católica o cristiana, sino sagrada desde épocas, ¿qué te voy a decir?, íberas, y de íberas hacia adelante, ¿no? Porque por allí siempre ha habido pues santuarios, hay cerca de eso está el Santuario de la Luz, que es un santuario íbero, donde pues hay un templo dedicado a una diosa que habían cogido de los fenicios, Astarte, de la cual se encontró incluso un busto, y donde se han encontrado pues esvotos, todo lo relacionado con la sanación, es decir, que allí había un culto a una deidad que sanaba a la gente. Curiosamente, luego veremos más adelante, muy cerca de esto está la Virgen de la Fuensanta, que también tiene que ver con la salud. Bueno, pues esa zona está llena de grutas y ahí se metían muchísimos ermitaños que dejaban toda la vida mundana y se iban a una vida de ascética, en la cual pues ellos se dedicaban a rezar y estar ahí. Y uno de ellos era pues Juan el Pobre. Y Juan el Pobre, que estaba metido en una gruta, el hombre sacaba de vez en cuando a su San Antonio y todo el mundo iba allí a rezar con ella, a pedirle cosas, pues en un momento dado, cuando ve que está muriendo tanta gente y que todo el mundo llora y le implora que le rece a San Antonio para que se acabe esta epidemia, pues él invoca públicamente, y esto lo hace delante de mucha gente, la intercesión de San Antonio de Padua para que se ponga fin a este terrible mal. Es curioso que casi casi de manera inmediata los casos de peste empiezan a disminuir y prácticamente en unas pocas semanas pues la epidemia pues casi casi que desaparece. Esto es llevado por en vox populi de unos a otros, aquello se hace viral con tal como se hacían entonces las cosas, queda en los mercados y boca a boca, y entonces bueno, pues ya se dan cuenta que lo que había allí era más importante que un simple ermitaño, y entonces lo que hacen es que en esa cueva anexa a ella, pues se construye una ermita muy bonita, humilde, pero muy bonita, con unos adornos muy importantes, y además el arquitecto que la hace, pues es el mismo que hace el tercer cuerpo de la torre de la Catedral de Murcia, o sea que digamos que el concejo le da importancia y hace algo verdaderamente, digamos, digno, ¿no? Con el paso del tiempo, ahí se llevan una serie de costumbres, una de ellas muy, muy arraigada en la huerta, que es la bendición de la simiente de los gusanos de seda. Durante bastantes años, la seda es una fuente de riqueza para esa zona y hay un montón de personas que se dedican a criar gusanos de seda que luego venden a las fábricas para extraer el hilo, el preciado hilo de seda, y toda esa industria de la seda, pues si venía una epidemia, si venía cualquier problema, se podía ir al traste, y por lo tanto digamos que el sustento de muchas familias también. Entonces se hace como una especie de ceremonia anual que en el primer viernes de marzo, es decir, en la primavera, pues se llevan allí los huevos del gusano de seda para que sean bendecidos, primero pues por Juan el Pobre, y luego ya pues los diferentes ermitaños que ha habido ahí a lo largo del tiempo. Eso ya ha desaparecido, ya pues por desgracia no existe esa industria y tampoco existe ya prácticamente ningún ermitaño, aunque sí queda una especie de eremitorio ya de un convento, porque en un momento dado allí cerca se concentran, y por parte del obispo se concentran a todos los ermitaños en una especie de monasterio, pero ya las cuevas ya no están llenas de ermitaños separados y esta costumbre ha desaparecido. Pero es curioso cómo esa epidemia que se dio, como digo, en el 1648 y que fue tan terrible, bueno, pues este santo, asceta, por su invocación e intercesión hacia San Antonio de Padua, pues la tradición popular y piadosa dice que ayudó a que cesase.
Oye, pues qué maravilla, los enigmas sagrados que nos encantan, ahora que estamos en puertas de la Semana Santa. Y fíjate, vamos a dar otro salto a Madrid, al mismo lugar que comentábamos antes con San Antonio el Guindero, San Antonio de Padua, la aparición fantasmal, que en esa misma Cuesta de la Vega, en la muralla antigua y de origen musulmán, aparece por arte de milagro la estatua de la Virgen de la Almudena, que es, bueno, pues patrona de Madrid, y esa estatua a la que los madrileños antiguamente, ya fue cambiada, pero antiguamente tenía una tonalidad un poquito más oscura y le llamaban la Morena y le pedían favores, le pedían milagros a la Morena, una estatua que aparece con una luna a sus pies, con una media luna a sus pies, algo que tiene mucho, mucho significado también de la reconquista, tiene mucho significado del triunfo del cristianismo. Pero claro, esta historia milagrosa de una virgen que está expuesta y que le hemos llamado la Morena, pues nos puede llevar también, si nos vamos a uno de los, dicen que es uno de los mejores miradores que hay en Murcia, que donde se ve la Vega del Segura, y nos vamos al santuario de la Fuensanta en Algezares, pues vamos a encontrarnos también un camarín con una virgen de unas características muy parecidas y algunos le llaman la morenica. ¿Qué nos puedes contar de esta virgen que tú denominas como una virgen que tiene su cara y su cruz, Joaquín?
Cierto. Mira, yo tengo que confesar que no soy demasiado religioso. Con los años cada vez me echo más espiritual y menos religioso, entonces pues eso es algo que yo creo que nos pasa mucho, ¿no? Pero sí que tengo que decirte que a mí me llevaban mis padres de pequeño, como yo creo que todos los hijos de vecinos de aquí de Murcia, a ver a la Virgen de la Fuensanta, y yo la tengo en mi corazón, esa imagen tierna de la infancia, de la morenica, pues es un cariño especial, ¿no? Cuando subimos ahí al santuario, pues hombre, casi uno sin darse cuenta como que empieza a hablar con la morenica, ¿no? Y tienes tus conversaciones y tus cosas, aunque en el fondo pues digamos que esto no puede ser, no tengo por qué, cómo voy a creer yo en esto y tal. Sin embargo, te sale esa vena atávica que todos llevamos dentro y hay una sintonía muy positiva con esa imagen. Efectivamente, tiene su media luna, tiene esos rayos que forman pues una especie de corona exterior al rostro. Y todo eso pues es un icono para muchos murcianos, esta virgen que, bueno, pues yo creo que a todos nos recuerda fundamentalmente nuestra infancia. Como ya has dicho, se encuentra en un lugar tremendamente hermoso, es una zona en la cual se ve pues toda la Vega, puedes ver desde allí se ven pues las tierras más lejanas, incluso si te vas hacia el otro lado, hacia la Cresta del Gallo, puedes ver el mar, todo, subes hasta arriba y ahí la altura que eso tiene te permite ver el mar, la línea del litoral, o imagínate digamos el espectáculo que hay en ese lugar. Y bueno, sí que tiene su cara y tiene su cruz, lógicamente, porque es una virgen que está en principio relacionada con la salud. Todo esto empieza porque en una zona que está un poquito más abajo, si has subido, que sé que lo has hecho a la Fuensanta, habrás visto en la cuesta que sube, en el momento que a mano derecha, según se sube, pues hay como una especie de como una piscina que está pequeñita y hay una fuente. Esa era la fuente original donde ese agua era milagrosa y que empezó a manar tras la aparición de una virgen, de lo que, bueno, pues los videntes entendieron que era la aparición de la Madre de Dios. Esa zona se llama el Hondoyuelo y ahí estuvo la primera de las ermitas que se le construyeron a esta virgen. Lo que pasa es que con el paso del tiempo y conforme iba creciendo la devoción y como cada vez había más gente y por otra parte pues también había problemas porque ya cada vez salía menos agua, pues al final ya en el siglo XVII se empezó a construir un templo nuevo y que se concluyó ya pues en el siglo XVIII, que es el que tenemos ahora y el que todo el mundo conoce. Es curioso, y cuando digo lo de la cara y lo de la cruz, es porque yo creo que aquí se da, supongo que habrá pasado en más sitios, ¿no? Pero aquí se da esa famosa rivalidad entre vírgenes. Y es que esto se ve mucho en la Semana Santa. Cuando llega el momento de la Semana Santa, pues hay personas que, con muy buena intención, entiendo, pero que seguramente no piensan lo que están haciendo, pues si son partidarios de la Virgen de la Macarena, por ejemplo, pues no lo son de la Virgen del Rocío, yo qué sé. Bueno, cada uno se pone como el Real Madrid y el Barça, ¿no? Cada uno tiene su Virgen querida. Bueno, pues algo así ocurrió con la Fuensanta. Fíjate, la primera patrona de Murcia no era la Fuensanta, sino que fue la Virgen de la Risaca. Es una virgen que es una virgen muy antigua y incluso la propia figura es una figura que podemos encontrar en vírgenes pues casi bueno, anteriores a la época barroca, que es cuando aparece la Virgen de la Fuensanta. En esta virgen bueno, pues se le tenía mucha devoción, sobre todo porque era muy milagrosa, con algo que en la región de Murcia es muy significativo y muy sensible para la población, que es la lluvia. Es decir, aquí tenemos un problema de sequía que no es de ahora, que es de hace muchísimos años, y cada vez que faltaba el agua de lluvia, pues lógicamente los huertanos, la gente que ha vivido siempre y continúa viviendo de la agricultura en esta tierra, pues ve en peligro toda su existencia, ¿no? Entonces, lo que ocurre es que siempre el ser humano, cuando está desesperado, pues implora a los dioses. Y bueno, pues antes se le rezaba a la Virgen de la Risaca, se la sacaba en rogativas, es decir, que se la sacaba en procesión cuando había sequía, y parece ser que llovía y bastante, ¿no? Pero allá por el año 1693 pues arranca un ciclo muy importante de sequía y parece ser que aquello no funcionaba. Es decir, se sacaba la Virgen de la Risaca y no iba demasiado bien la cosa. Entonces, de alguna forma, pues empiezan a sacar otras vírgenes y el cabildo, o sea, los miembros del cabildo, se ponen de acuerdo con los capuchinos y bajan del monte a la Virgen de la Fuensanta. El obispado, pues, queda más de la Virgen de la Risaca, no lo veía muy bien, lo prohibía, pero bueno, ni caso, la bajan. Y bueno, parece ser que cuando se celebra la procesión, sí que hay una lluvia, realmente sí que hay una respuesta, ¿no? Esto hace que bueno, que de alguna manera se intenten poner de acuerdo las dos vírgenes, llega incluso a hacerse una procesión para que se congracien las dos, pasan juntas, pero es curioso que justamente en el momento en que la Virgen de la Fuensanta llega a la iglesia donde estaba la Virgen de Arrisaca, es cuando empieza a llover, con lo cual se dan cuenta de que, bueno, que parece ser que la Virgen de la Fuensanta tenía como más influencia en las nubes, ¿no? Así que por eso y por otros acontecimientos parecidos, uno que ocurrió en 1702, que también una sequía muy fuerte y se baja y se saca a la Virgen de la Fuensanta y inmediatamente empieza a llover, pues se hace que bueno, que a partir de ese momento se haga a la Virgen de la Fuensanta copatrona de Murcia y bueno, pues ya con el paso del tiempo es la que se queda realmente con la titularidad del patronazgo de la ciudad de Murcia y de su comarca, por aquello de que, según parece ser, era más milagrosa en relación con la sequía. Fíjate cómo ahí hay una cara y una cruz, como un enfrentamiento entre vírgenes, y esto es algo muy curioso, ¿no? Algo que verdaderamente yo creo que habrá ocurrido en algún sitio más, pero aquí en Murcia pasó, y pasó de esa manera, donde realmente lo que había era un enfrentamiento larvado entre el obispado y el cabildo, ¿no? Y los dos, cada uno tenía como su tótem, y ahí luchan unos con otros, y bueno, parece ser que la fuerza que llevaba a la Virgen de la Fuensanta con, digamos, de estandarte, pues fue la que venció de alguna manera y la que impuso su criterio, y al final la patrona que prevaleció fue la Virgen de la Fuensanta.
Aquí, Joaquín, lo que hemos tenido, me está gustando mucho esta tertulia porque puedo poner ejemplos locales. Hemos tenido una lucha armada sagrada con nuestro patrón San Isidro, también muy vinculado con la huerta, con las lluvias, al cual se le sacaba de procesión cuando en Madrid había sequía. Pero cuentan los abuelos, los bisabuelos aquí en Madrid, cuentan que si después de la procesión de San Isidro no llovía, al día siguiente se le volvía a sacar, y con una peculiaridad: el pueblo madrileño podía coger piedrecitas del suelo y tirárselas a la momia para que se diera más prisa en cumplir el milagro. Cuentan las abuelas que funcionaba, que después sí se ponía a llover, digamos. Eso por un lado. Y luego la rivalidad sí que la tienen dos tallas de nazarenos, de cautivos, que se llaman Jesús el Pobre y Jesús el Rico. Son dos tallas del estilo Medinaceli, con esos dos nazarenos que son sacados en Semana Santa, y que parece que tienes que ser de uno o de otro, no puedes ser de los dos, y que te tienes que mojar por si apoyas a uno o apoyas a otro. Jesús el Rico, que tiene una basílica, pues eso, un poco más grande y más lujosa, pero Jesús el Pobre tiene una iglesia de las más antiguas de Madrid, es más pequeñita, más humilde, y ya digo, unos entre la gente famosa en Madrid y famosa y devota, pues unos son de uno y otros son de otro también, así que hay mucho paralelismo en ese sentido. Y hablando de apariciones marianas, a mí me viene a la mente una muy polémica que hubo en Madrid, donde se armó un auténtico tinglado. Y había una fuente milagrosa. La Virgen dijo a Amparo Cuevas, la vidente del Escorial, este agua curará, dijo, este agua curará. Y allí se formó pues una ermita, también había un pilón donde la gente acudía tanto a meter partes del cuerpo como a sacar agua. Y bueno, todo esto está clausurado hoy en día. La comunidad sigue funcionando de alguna forma, pero ya no se hacen actuaciones públicas. Y esto ocurrió en los 80, siendo una de las últimas apariciones marianas, digamos. Y yo te quería preguntar, más allá de las polémicas, ¿Qué opinas tú? Y creo que esta pregunta salió en tu charla ufológica, porque me lo quiero llevar por allí también el tema. ¿Qué opinas de las apariciones marianas? Si crees que, por ejemplo, en Prado Nuevo, no está todo desmentido, hay algún misterio, pero en Prado Nuevo se hablaba incluso del baile del sol, el baile que también ocurrió en Fátima. ¿Qué opinas tú de las apariciones marianas?
Esto es muy curioso, fíjate, hablas tú de los paralelismos, pues en la Fuensanta, desde los años finales de los 80, hay una congregación de una vidente que se reúnen en el monte, pero a nada, yo que sé, a 300 metros del templo de la Virgen.
Fíjate.
Y ahí se aparece, según dice la vidente, otra virgen, otra advocación, y hay una piedra en la cual, cuando la vidente dice, se emite una vibración que quien toca la piedra se puede sanar. Y entonces va mucha gente a poner sus manos en la piedra. Yo he estado alguna vez en el momento en el que se supone que esa vibración estaba allí, tengo que decir que no he sentido nada, pero hay muchas personas que dicen que sí, que sienten como una vibración y un calor en la piedra, y que, bueno, pues algunas personas hablan de mejorías. Y eso lleva ya digo, pues desde los años 80, y todos los, no sé, son los jueves o no sé qué día de la semana, suben con sus velas, rezando, muy respetuosos, personas que se han ganado el respeto de todo el mundo porque no se meten con nadie, pero esa congregación sigue estando ahí. La señora ya es muy mayor, ella ya no va porque no tiene fuerza para hacerlo, pero todos sus seguidores, ya son generaciones nuevas, siguen yendo, y esto es curioso. Pues respondiendo a tu pregunta, mira, yo creo que no en todas, ¿no? Porque evidentemente hay apariciones marianas que bueno, no tienen por qué corresponder con esto que te voy a decir, pero algunas, y por ejemplo la de Fátima, lo tengo clarísimo, pues han tenido un avistamiento ovni aparejado. Eso no quiere decir que la Virgen no se haya aparecido, que yo no soy quien para decir si ha estado allí la Virgen o no. Uh-huh. Eso entra dentro del campo de las creencias, que yo siempre voy a respetar, y la religión, que siempre voy a respetar. Pero también pido que me respeten a mí los que se rasgan las vestiduras, ¿no?, cuando dices estas cosas. Es que yo, analizando los testimonios, viendo la grabación cinematográfica que hay del Baile del Sol de Fátima, para mí no cabe duda, es un avistamiento ovni. Ahora, no sé qué fue, no sé qué objeto era el que allí se manifestó, pero era un avistamiento ovni que, si en vez de estar en un entorno de una aparición mariana, pasa en medio del monte y lo ve un labriego o lo ve un señor que va por allí, pues tendríamos un caso más, no tendríamos un Baile del Sol, ¿no? Lo de Prado Nuevo no lo conozco, sí que he oído algo, no sé exactamente, no tengo detalles, pero tampoco me sorprendería que cuando todas estas personas se concentran y como...
Claro.
Comentas, y estuve yo comentando también en la conferencia que di en las charlas del grupo esta, uh-huh, yo creo que hay un componente, y un, ya lo decía, muy importante, que tiene que ver con los seres humanos, que tiene que ver con la psique humana, el inconsciente colectivo, y creo que cuando muchas personas creen en una cosa y muchas personas se concentran y quieren ver algo, ese algo se ve, pero no solamente lo ven ellos, es que se ve porque está ahí, es decir, se proyecta, lo materializan, lo colapsan, y aquello, uh-huh, es algo que se puede fotografiar, grabar, rodar, y es algo tan tangible como la realidad misma. Y por lo tanto, yo creo que sí que hubo un Baile del Sol. Ahora, ya no sé si fue motivado por la fuerza de todos los que estaban allí, o por un agente exógeno, un avistamiento de alguna naturaleza desconocida, pero sí que creo que eso estuvo allí, porque además se grabó, y creo que tiene que ver más con fenómeno ufológico que con fenómenos religiosos. Eso, uh-huh, sí, lo tengo clarísimo.
Nos da tiempo a un par de historias más. Vamos a, ya que estamos con los no identificados, hablamos mucho de ovnis, pero Murcia tiene la suerte de que también puede hablar de OSNIs. En Madrid también, porque tenemos pantanos. Uh-huh, y al final no nos falta de nada, pero hombre, uh-huh, con todo el perfil costero que tiene Murcia, tan alucinante, donde hay historias chulísimas, y donde, vamos, en cualquier punto casi se podría organizar una alerta ovni, pues, uh-huh, yo quiero que nos lleves por ese perfil costero y nos digas y nos hables de algún avistamiento interesante, de alguna historia que hayas registrado, que te hayan contado, pues tanto turistas como incluso gente que trabaja en la mar. Y se habla de esos objetos submarinos, y una zona que yo le tengo mucho cariño porque he pasado mucho por allí, además tiene sus vestigios arqueológicos, es el Cabo Cope, un lugar muy interesante donde además también se han avistado objetos extraños.
Efectivamente, la zona de Cabo Cope, todo ese litoral, hasta Puntas de Calnegre, la verdad es algo, bueno, aparte de ser precioso, yo tuve la suerte de un día estar por allí con un testigo, con el cabo Juan Soler, y aquel día el mar estaba, yo nunca lo he visto así, estaba tan quieto que a veces dudaba que fuese el mar, parecía un espejo, no se movía nada, estaba el agua quieta, y es impresionante no ver eso así. Además, el sol no estaba muy fuerte, había mucha nubosidad, y entonces el mar se veía gris y era una especie de, pues eso, como una especie de pista lisa de algo gris que podía resbalar, ¿no? Bueno, pues esa zona es una zona que ha sido tradicionalmente pues un escenario de avistamientos de objetos submarinos no identificados. Bueno, desde los años 60 hay recogidos casos en la casuística, valga la redundancia, ufológica, pero es que no solamente eso, sino que el entorno, ya no solamente el mar, sino el entorno de Cabo Cope y todo ese litoral, pues es también escenario de avistamientos, de aterrizajes, incluso de humanoides, lo recojo en el libro, en el capítulo que hablo precisamente de la costa de los OSNIs, pues también recojo algunos casos de humanoides que han tenido lugar allí. Pero vamos, yéndonos a lo que me preguntas de objetos en el agua, la verdad es que bueno, ahí tenemos casos verdaderamente impresionantes. El que te voy a contar, si no da tiempo, de Juan Soler. Y previamente a eso, pues hubo un caso que fue en el año 1967, donde una persona muy conocida, Francisco Simó Orts, conocido sobre todo para generaciones de personas más mayores, que fue el famoso Paco el de la bomba, un señor que cuando la bomba de Palomares, que todo el mundo conoce,
hombre,
los americanos no encontraban la bomba, y uh-huh. Bueno, estaban ahí la sexta flota con un montón de medios y tecnológicos buscando la tercera bomba, que no la encontraban, porque las otras sí la recuperaron rápido, y aquello estaba ahí tirando radioactividad y nada, lo encontraban. Además había un submarino ruso que estaba también buscándola para ver si se la llevaba y les hacía espionaje. Y este hombre, Paco Simó, que era pescador, dice que él había visto caer la bomba en un sitio y él conocía el mar como tú puedes conocer las calles de Madrid. Es decir, él no necesitaba un GPS, él los puntos del mar los tenía en su cabeza y él era capaz. Es un sexto sentido que los hombres de la mar, los de verdad, los de toda la vida, tienen. Y es algo que ni tú ni yo entendemos, pero ellos saben si un punto está aquí, y independientemente que tú veas agua, ellos ven que es un punto georreferenciado, pero sin necesidad de ningún artilugio. Bueno, pues él dijo que la bomba había caído en un lugar determinado y claro, evidentemente no le hacían caso, hasta que ya en la desesperación, pues le hicieron caso. Entonces bajaron los buzos donde él dijo que estaba la bomba, y efectivamente ahí estaba la bomba. Bueno, pues este señor se hizo muy famoso y se hizo muy amigo de todos los, sobre todo de los almirantes y de los grandes jefes de la Marina Española. Y este hombre en el año 67 tuvo un caso en el cual pues encontró que tiró sus redes ahí en la zona de Cabo Cope. Y de golpe de brazos a las redes se le engancharon en algo muy grande. Él pensaba que podía ser, no sé, pues algún bicho tipo ballena o algo así que se le habían metido en las redes. Y que además no solamente notaba que no podía sacar las redes, sino que además lo que fuera nadaba y tiraba del barco. Y él tenía miedo incluso que le hundiese el barco. Entonces, como se vio muy, digamos, como muy apurado, pues él llamó por radio a la comandancia de Marina, que estaba cerca, lógicamente. Y en muy poco tiempo dice que allí se dejó caer un despliegue naval, pues importante, a ayudarle. Parece ser que estuvieron un tiempo, incluso al barco se le subió pues algún oficial que estuvo con él mientras estaba enganchado, y llegó un momento que como que se soltó de golpe, es decir, como si algo se hubiese hecho que se liberasen las redes. Él cuando dice que el primero notó como que se bajaba el barco y luego como que subía hacia arriba, lógicamente al liberarse de aquello que estaba enredado en sus redes de arrastre. Cuando sacó los aparejos, dice que los cabos de acero estaban seccionados como si lo hubiesen cortado, él dice, con unas tijeras. Evidentemente las tijeras no cortan el acero, puede decir con un rayo láser, ¿no? Como si hubieran cortado con algo que puede cortar el acero. Y dice que todos los, que había un submarino incluso de la Marina Española, y todos los barcos de la Marina de Guerra que estaban con él, dice que se fueron en dirección a Argelia porque habían detectado un objeto que era lo que estaba enganchado en las redes y que se iba en esa dirección. Y le pidieron que no dijese nada a nadie. Él tardó 30 años en decirlo. Y luego nos lo contó en el último peldaño, y la verdad que fue una experiencia impresionante. Él ya ha fallecido, por desgracia, pero fue una experiencia impresionante escuchar de sus labios aquella vivencia que le marcó para siempre, un objeto submarino que estuvo enganchado a sus redes y que era absolutamente no identificado y además perseguido por la Armada Española. Bueno, pues ahí en esa zona es donde ocurrió el caso del cabo Juan Soler y de su compañero. Es una patrulla de la Guardia Civil que estaba en labores de vigilancia, sobre todo del tráfico de drogas, una zona donde puede entrar al hijo por el mar. Y ellos pues van a vigilar, y si detectan que entra alguna embarcación sospechosa, pues enseguida llaman a los refuerzos, intentan incautar la mercancía y detener a los delincuentes y demás. Bueno, pues estando allí, dice que cuando se acercaban a una zona donde ellos se colocaban siempre para vigilar, vieron cómo sobre Cabo Cope, sobre lo que es la montaña de Cabo Cope, había una luz muy rara, una luz muy extraña que se estaba moviendo y que parecía como que estuviese buscando algo. Ellos se situaban ya en el lugar de observación donde ellos normalmente se ponían, y desde allí podían ver muy bien Cabo Cope, que estaría como unos 10 kilómetros de donde estaban ellos, y con un visor empezaron a mirar y vieron que aquello se movía, que se elevaba y que empezaba a venirse hacia donde ellos estaban. Conforme se acercaba, se dieron cuenta de que era un objeto ovoidal que llevaba, iba como un balón de rugby, que iba en vertical, con el lado mayor hacia, digamos, perpendicular al mar, y que venía hacia ellos, hasta el punto que se le llevó a poner prácticamente a unos metros encima. Llegaban a asustarse. Ellos no me lo dijeron, pero me dio a entender que le echaron mano a las armas reglamentarias, porque no sabían lo que se les echaba encima. Aquello parece ser que entendió, porque le hicieron señales con un equipo de estos que llevan de señalización del tráfico, y parece ser que se fue hacia atrás y se colocó bastante cerca de ellos, pero sobre el mar. Y en ese momento vieron emerger del agua un montón de burbujas justo debajo de donde estaba el objeto volador. En ese momento también se dieron cuenta de que las burbujas emergía otro objeto, una especie de submarino más pequeño, y que en la parte superior de ese submarino, lo que sería la cubierta, pues había unas figuras, una especie de, ellos dicen, efigies, personas, seres, que movían los brazos. El objeto que estaba en el cielo empezó a descender lentamente, se colocó encima del objeto que estaba en el agua, parece ser como si lo atrapase, como si lo engullese, y ambos juntos se elevaron, y entonces se fueron a gran velocidad en dirección a Cartagena. De todo esto, los dos guardias civiles intentaron dar parte a través de la radio, pero la radio no funcionó todo el tiempo que los objetos estuvieron presentes. Cuando ya consiguieron hablar con sus compañeros, entonces supieron que otros guardias también habían visto en el cielo un objeto volar en dirección a Cartagena, y la embarcación de la Guardia Civil, que estaba en la zona de Mazarrón, relativamente cerca de allí, también tuvo problemas en su radio. Y lo curioso de todo esto es que hay un parte, incluso hay un informe oficial, que yo tuve la suerte de poder disponer de una fotocopia, y que eso está en los anales de la Guardia Civil. Es decir, que quedó un registro oficial de este suceso, no con tanto detalle, porque ellos no se atrevieron a poner determinadas cosas, pusieron lo que pudieron, porque también tenían miedo, pero es verdad que quedó un registro oficial, que no ha aparecido por ningún lado en los documentos oficiales del gobierno español, pero que yo sí tengo esa fotocopia que me entregó el propio cabo Juan Soler.
Qué maravilla, nos hemos quedado sin tiempo, pero bien vale que nos cuentes estas historias, y seguro nos van a pedir los oyentes que vuelvas, así que te invitaremos otra vez, porque, por ejemplo, por cierto, el caso OVNI que tú viviste, vamos a decir a los oyentes que no se pierdan el vídeo, porque la conferencia que ofreciste en EPTA la compartiremos en redes, y allí lo cuentas también con pelos y señales, un caso OVNI muy interesante que tiene hasta fotografías incluso. Por tanto, vamos a decir a los oyentes que lo compartiremos en redes de Madrid Misterioso, que además sale a la vez, esto es la magia, en la conferencia de Joaquín Abenza, sale este mismo fin de semana a la vez que el programa de Madrid Misterioso. Nos hemos dejado Bol Nuevo, nos hemos dejado la Dama Blanca, que aparece pues en Cartagena, que aparece en el Castillo de la Concepción. Nos hemos dejado La Maldición del Teatro Romea, que es una historia apasionante, con los incendios, que en Madrid tenemos un paralelismo muy interesante con el incendio del Teatro Novedades, y lugar que queda como, digamos, marcado para después. Así que, Joaquín, tienes que volver.
Pues yo cuando queráis, porque sabes que me encanta hablar de estas cosas, sobre todo me encanta conocer estos paralelismos, ¿no?, que existen entre los misterios de la región de Murcia, los misterios de la Comunidad de Madrid, y vamos, estoy encantado y te agradeceré que cuando quieras volvamos a hablar de esto, porque como bien dices, hay temas que creo que merece la pena que se conozcan. Y ya sabes que yo, como soy un apasionado de mi tierra y un apasionado de dar a conocer pues todas las cosas buenas que tiene la región de Murcia, pues para mí será un placer pues hacer un poquito de embajador y contaros todo eso, y enseguida esperaos por aquí, porque os esperamos con los brazos abiertos para que conozcáis no solamente la playa, que está muy bien, sino también la cultura, el misterio, la historia que tiene esta tierra milenaria.
El interior de Murcia, que efectivamente es muy interesante, y que parece que para muchos, entre los que me incluyo, a veces nos quedamos solo en la playita, y que va, se pueden hacer excursiones muy bonitas, y nos esperas pues eso, como ese Cristo Redentor que aparece en la portada, con los brazos abiertos, y nosotros igual por aquí. 50 lugares mágicos de la región de Murcia, editorial Cidonia. Joaquín Abenza, muchísimas gracias por pasar por Madrid Misterioso.
Muchas gracias, Álvaro, un abrazo.
Madrid Misterioso, con Álvaro Martín.
Para empezar, diré que es el final. No es un final feliz, tan solo es un final.
Bueno, amigos, pues no hay tiempo para más. Nos vemos la semana que viene con más enigmas, con más misterios. no paramos por Semana Santa. Algún tema sacro, algún tema que tenga que ver con estos días, traeremos para dentro de una semana, para dentro de 7 días. Se despide Álvaro Martín, esto es Madrid Misterioso. Chao.
Ahora tu mundo está burlándose de mí. Miedo de volver a los infiernos. Miedo a que me tengas miedo. A tenerte que olvidar. Miedo de quererte sin quererlo. Encontrarte de repente, de no verte nunca más. Oigo tu voz siempre antes de dormir. Me acuesto junto a ti, y aunque no estás aquí, en esta oscuridad.